minut, arribarem a un quart de sis. Tardíssim. El jutge Pablo Ruz ha demanat avui que 43 dels més de 100 imputats en la trama Gürtel siguin, en aquest cas, seguin al banc dels acusats. Entre ells, la ministra de Sanitat, Ana Mato, com a partícep, diu Ruiz, a títol lucratiu en els delictes comesos pel seu exmarit, l'exalcalde de Pozuelo d'Alarcón, Jesús Sepúlveda. El portaveu del Partit Socialista Obrer Espanyol al Congrés, Antonio Hernando, ja s'ha pronunciat al voltant d'aquesta qüestió.
Los confetis, los payasos, las fiestas, los viajes y los coches de lujo han terminado alcanzando a la señora Mato. Y mañana el presidente del gobierno viene a hablar de corrupción, teniendo un partido que está lleno de corrupción y que ha sido uña y carne con Gürtel y la corrupción dentro de su propio gobierno.
Per cert, que partícep a títol lucratiu és també el concepte que el jutge aplica al Partit Popular a qui acusa d'enriquir-se, sobretot a l'hora de fer campanyes electorals. Escoltem el que deia Ana Mato fa uns mesos al voltant de la seva conducta.
Que no existe ni ahora ni antes ningún informe sobre mi persona en el que se me atribuya ni una sola acción ni una sola conducta que pudiera ser objeto de ningún reproche ni político, ni jurídico, ni social.
He mostrado vuestro apoyo esta mañana ante cientos de informaciones. Podéis estar muy tranquilos conmigo. Podéis estar absolutamente tranquilos conmigo. A mí nadie me ha regalado nunca nada. Todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y fruto de mi trabajo. Y sin ninguna duda adoptaré las medidas legales que considere convenientes contra cualquiera que diga lo contrario.
Va, doncs ja la tenim imputada, vull dir que això passa per parlar. Ernesto Ekaizer, saludem el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Escoltant...
Bueno, he cumplido.
Sí, ho va dir aquí al programa. Vostè ja ens va dir fa 3 setmanes que això estava a punt de caure. Pulde de 1.500 o 2.000 piezas, el juez lo va cerrando.
Y en 3 semanas, Toni, yo creo que esta vez no me equivoco, en 3 semanas o primero de diciembre, sí. 3 semanas primero de diciembre, tenemos el auto de conclusión de las diligencias de Gürtel, el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, es el último auto recurrible, es fundamental, y creo que Ruz ya está al borde, ya tiene un borrador, y veremos, vamos a ver, que ya sabemos que van a ser muchos, se van a sentar en el banquillo del PP, decenas y decenas y decenas, pero otra cosa es cuando viene el auto, ¿no?, como fue con la infanta Cristina.
Doncs el felicito, escolti, ho ha clavat. Ruz ha tancat la primera part del cas Gürtel, que porta per nom Època 1, 1999-2005. No sabíem, però, que inclouria a Ana Mato. Vostè ho sabia?
Bueno, esta parte del sumario ya estaba insinuada en la pieza separada que abrió el juez Ruz en julio pasado. Esta pieza de la época que usted dice, 1999-2005, ya fue, conceptuada como pieza separada en el procedimiento en julio pasado, ya indicaba por dónde iba el juez. Ana Mato y su marido tienen el raro privilegio de coger 10 folios del auto de 205 páginas del juez Ruz. Es una vergüenza porque están enumerados todos los viajes, todos los billetes, todos los regalos. Es un poco duro leer esto, ¿no? Es un poco duro. Me refiero al caso de Sepúlveda, Jesús Sepúlveda, el exalcalde de Pozuelo, y de su esposa, la actual ministra de Sanidad, Ana Mato.
Lo duro también es escuchar a Ana Mato, que hace unos meses nos vendía otras películas.
Sí,
eso también
sí.
Es duro, y al final te das cuenta que te están tomando el pelo, en fin, día sí, día también. Eso también es
claro,
duro.
Claro, usted sabe que la figura de partícipe a título lucrativo es relativamente nueva en nuestro ordenamiento jurídico. Es lo que ha pedido el fiscal Orrac para la infanta Cristina. Él no la acusa. Pero sin embargo va a pedir que ella, sea considerada partícipe a título lucrativo porque se ha beneficiado de presuntas ingresos.
Bueno,
y fondos.
La paraula diu claríssim, partícipe a título lucrativo.
Exacto. Lo que me parece a mí es que no necesariamente, dado que es una figura nueva, tienes que acudir al juicio oral. Me parece que puedes hacerlo a través de una representación letrada, como se hace en el caso de las sociedades que tienen que afrontar responsabilidades civiles, ¿no? Pero bueno, eso es otra película. También es cierto, Tony, que el Partido Popular no es, como decía Rajoy en febrero del 2009, no es que esto fuera una trama contra el PP, sino que es una trama del PP. Por eso el juez Rus también plantea el tema del, de que el PP es partícipe a título lucrativo.
Y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que nadie manche el nombre de nuestro partido. Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta.
Una trama contra el Partit Popular. És a dir, algú, segons la versió de Mariano Rajoy, hi ha un grup de gent que s'inventen una trama amb l'argument i amb el lligam del Partit Popular. O sigui, no és del Partit Popular, sinó, segons el president del govern espanyol, és una trama conspirativa contra el Partit Popular.
Bueno, si él es consecuente con esa versión, pues tiene que luchar contra viento y marea para que Ana Mato se mantenga dentro del gobierno.
Sí, però el que
passa
tiene
que clar... llegar hasta las elecciones generales con Ana Mato dentro del gobierno.
Però escoltant documents, quan tires de maroteca, és que hi ha gent que no podria sortir ni amb un plasma. O sigui, com pot ser? O sigui, com es pot encara defensar segons quines coses després d'escoltar el que acabem d'escoltar i després del que avui, en fi, del que hem conegut avui a través del jutge Ruz, on cada cop queda més demostrat la trama del cas Gürtel, no? Vull dir que clar.
Claro.
És que en fi,
tremendo, però fíjese, no esta època 1999-2005 se deja fuera los papeles de Bárcenas, que es uh-huh. otra pieza separada, que es la contabilidad B del PP, donde analizamos todo el tema de las donaciones, donde tendremos que ver los pagos en negro para la rehabilitación, esos 1,5 millones de euros de la remodelación de la obra, de la rehabilitación de la obra del edificio, el cuartel general del PP en la calle de Génova, en Madrid. Pero fíjese, el juez no quiere dejar de poner de relieve en este auto el tema de la contabilidad paralela, aunque esto no es objeto en particular de este auto de transformación de las diligencias previas en abreviado. Dice así, no se asuste que es muy poquito, Tony. Dice así, la contabilidad paralela o caja B de ingresos y gastos efectuados en la formación política al margen de la contabilidad oficial, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas al margen de la contabilidad oficial y con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de partidos políticos. Estas cuatro líneas, más algunas más, hablan de este tema y hablan de Álvaro Lapuerta, el tesorero que precedió a Bárcenas, hablan de Bárcenas, y nos dicen que esto es el objeto de otra pieza. Es decir, que la contabilidad B ya está consagrada, ya no es objeto de debate por parte del juez, por supuesto. Este auto de transformación de las diligencias, el auto de acomodación, como se le suele llamar en la jerga procesal, puede ser recurrido. El juez ha dado 30 días a las partes personadas, a las partes acusadoras, si las hubiera y que las habrá, y al Ministerio Fiscal, para pedir la apertura de juicio oral contra las 43 personas que están señaladas ahí. Y este auto puede ser recurrido ante el propio juez en recurso de reforma y ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, la sección cuarta, que es la que resuelve estos recursos. Bueno, pues a partir de aquí, este es el auto último recurrible, lo que queda es la pieza separada de la contabilidad B y de los donativos y de los pagos en negro. Ahora, déjeme decir una cosa que me parece muy importante.
Dígame.
El juez Rus ha concluido una parte importante de la investigación, pero el juez Rus debe seguir, porque su comisión de servicios puede ser extendida hasta junio del 2015. Y esta parte de 6 meses de su comisión de servicios vence ahora el 24 de diciembre próximo. Y yo quiero decirle a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes, que es fundamental para la lucha contra la corrupción de este país que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial renueve otros 6 meses para que el juez Rus pueda concluir la instrucción, por lo menos, de la causa de los papeles de Bárcenas.
Per cert, deixi'm dir que l'auto de Pablo Ruz també fa referència a Ángela Cebes, exsecretari general del partit, i n'acorda el sobreseïment de la causa pel que fa al cas Gürtel. Això afecta la compra d'accions de Libertat Digital o són temes diferents?
Bueno, no afecta a la compra-venta de acciones desde Libertad Digital, porque imputa a Bárcenas un delito por quedarse con la pasta, con una parte de la pasta de las acciones vendidas de Libertad Digital. Afecta en particular a Ángela Seves, sobre quien solo tiene el testimonio en su día de Bárcenas, y algún otro testimonio. Por lo tanto, el juez ha considerado débil esa parte de las pruebas contra Aceves y ha decidido sobreseerle.
Bé, dilluns parlàvem, canviem de qüestió, amb vostè del petit Nicolás, però cada dia que passa anem coneixent més detalls. Vostè va dir que, recordo perfectament dilluns, el va definir com el chico de los recados. Vostè explica al seu blog que Francisco Nicolás es va arribar a reunir amb, atenció, l'advocat Cristóbal Martell, aquest advocat omnipresent a tot arreu, que porta els assumptes, entre d'altres, de Jordi Pujol Ferrusola, i que també s'hauria trobat directament amb Oriol Pujol. Per tant, sí, no pinta res, però pinta, perquè, si més no, el tenim en aquestes trobades. Ho hauria fet, segons ell, ell mateix explica, per rebaixar la tensió entre Catalunya i Espanya. Senyor Kaiser, què ens pot explicar d'aquestes trobades entre Cristóbal Martell i Oriol Pujol Ferrusola?
Bueno, yo creo que yo lo que ayer a la tarde planteé, escribí en mi blog del País, que tuvo bastante repercusión, es que a mí lo que me interesaba de esta historia es que Nicolás,
sí,
dejemos de llamarle el pequeño ya.
Bueno, pero a ver,
Nicolás,
vale, Nicolás, sí.
Nicolás,
yo lo sigo viendo un niño.
20 años.
¿Sabe cómo le llaman sus amigos ahora?
No,
me he enterado esta mañana.
No tengo ni idea.
¿Sus amigos de la CUNEF y de la universidad?
No sé.
Frantasmón. Porque él se llama Francisco, su primer nombre es Francisco, como don Javier, sí, sí, de la Rosa, Francisco Javier.
Sí, sí, sí. Francisco Nicolás.
Entonces le llaman Frantasmón.
Frantasmón.
Sus compañeros, en fin, de correrías, sí, en sí, la sí, universidad, sí, me refiero. Uh-huh. Entonces, Nicolás... para conseguir la entrevista con Martell, esto es muy importante, tiene la ayuda de Juan Munguira, que es miembro de la Dirección Internacional de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Es un abogado. Y está allí desde la época, de Pilar Valiente. ¿Se recuerda usted de Pilar Valiente, del caso Gés Cartera?
Gés Cartera y tal.
Bueno, pues Munguira también, junto con Pilar Valiente, Luis Ramallo, otro hombre, prohombre del PP de la época, estos también recibieron regalos de la trama de Gés Cartera, ¿no? En aquella época del escándalo del 2001, que fueron 8.000, creo que 8.000 millones de pesetas de la época, 50 millones de euros. Y entonces Munguira... según me ha contado esta mañana, porque ayer cuando yo le llamé e intenté comunicar con él antes de publicar, no pude hacerlo, ya publicada la información, Munguira me contó que él conoció a Nicolás en el pasado mes de junio. Y esto fue con ocasión de que el alcalde de Miami, que vino a Madrid, a la Casa de América, a dar una conferencia. Y allí él vio, con sus propios ojos y por lo que le contaron a otras personas, cómo Nicolás se ocupó de todo el trabajo de escolta del alcalde de Miami desde Barajas a Madrid, por parte de Nicolás.
Disculpi, ¿això a tom de qué? O sigui, ¿ell per què s'encarrega de la protecció de l'alcalde de Miami?
Bueno, yo no puedo responder a eso, pero sí, aquí todo el mundo te cuenta las historias.
Sí, Francisco Nicolás se encarga de la seguridad del alcalde de Miami.
Sí, él se encargó de todo lo que es el transporte y las escoltas. Y estaban allí, personalidades importantes junto con el alcalde, y él estaba ahí. Entonces él le conoció en esas circunstancias y a partir de ahí trabaron una relación. Aparentemente el origen de esa relación con Munguira tiene que ver con el presidente de la CEIM, otro personaje que está en todas las salsas, el señor Arturo Fernández, que es una especie de padre o...
Sí, fin, protector.
A padrina,
sí, a Nicolás.
A Nicolás. Y entonces, Cuando Nicolás quería comunicar y vino a Barcelona en septiembre pasado, antes de la declaración de Jordi Pujol Ferrusola, esto es un dato importante, que declaraba el 15, pues él quería, Nicolás quería hablar con Cristóbal Martey, que es abogado de la familia Pujol, entre otras cosas, y entonces Munguira, que conocía a algunos amigos canarios de Martey, consiguió el teléfono móvil de Martey y le llamó. Y es lo que yo cuento en mi crónica. Le llamó y le dijo, mira, yo me tengo que ir a Estados Unidos, pero tengo que verte de manera urgente y tiene que ser mañana. Esto era un sábado, sábado 6 de septiembre. Bueno, por Martey le citó, no podía citarles en la Torre de Barcelona, donde tiene su despacho, muy cerquita, enfrente de vosotros.
No, está debajo, debajo.
Debajo, en la Plaza Francesc Macià.
No, debajo del edificio.
Debajo, bueno.
Al dia que vingui, Ernesto, ja li ensenyaré. A la planta cinquena, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, vosotros estáis más alto porque él está en la 8.
Él está en la 8. Nosotros estamos en la 15.
Por eso. Desde allí le veis. Podéis poner un binocular y ver lo que hace.
Exacto, exacto. Lo tenemos debajo. Sí, sí. Bueno, desde que se ha instalado aquí, vienen unas visitas que a mí nunca las había visto. O sea, entre ellos, un día había Javier de la Rosa, pensé. ¿A qué planta debe ir? Y debería buscar a Cristóbal Martey.
Claro, bueno, Cristóbal Martey llegó a De la Rosa junto cuando el asocio de Jufresa, ¿se acuerda?
Claro, aquí, bueno,
son mis tiempos de la vanguardia, eso.
Claro, veis un elenco de gente.
Gloriosa etapa en la vanguardia.
Claro, veo un Star System que antes no veía en este edificio.
Claro. Entonces, bueno, el hecho es que no le podía citar en la Torre de Barcelona, obviamente, porque estaba cerrado, era un domingo. Y entonces le cita a Martey en un sitio, en fin. Un sitio bien, ¿no? La terraza ático del Hotel Majestic. Entonces, y ahí se ven, y aparece Munguira y aparece con otra persona que él no le había anunciado por teléfono. Y esta otra persona es Nicolás. Y en esa reunión, a mí lo que me parece interesante es que ya no es un tête-à-tête entre Nicolás y Martey, sino que hay una tercera persona que le ha ayudado a hacer esa entrevista.
Que es Juan Munguira.
Munguira, es miembro de la Dirección Internacional de la CNMV de tiempos inmemoriales. Entonces, delante de Munguira, pues le transmite toda la historia esta de la vicepresidenta, de que hay que bajar la presión sobre los Pujol, que él está allí para ayudar y que a cambio le pide a Martey si tiene información de escándalos de Esquerra Republicana de Cataluña. Esto es muy, me recuerda mucho en los años 90 de Javier de la Rosa, porque Javier de la Rosa es el especialista número uno que tiene este país en dosieres, en guerra sucia. Mucho de la basura que él reparte no tiene ningún contacto con la realidad y siempre la va trufando con algunos elementos reales. Yo he sido objeto de las campañas de De la Rosa, incluso le he denunciado, y por tanto lo conozco muy, muy de primera mano, ¿no? Uh-huh. Le he entrevistado en su despacho, en la calle Diagonal. Me acuerdo que un año concertamos una cita a través de Luis del Olmo, a través del aire, de la cadena, como si en este momento llamara De la Rosa y dice, quiero ver a esta persona, ¿se atreve a venir a mi despacho? Y yo, por supuesto, hicimos esa cita por las ondas. Uh-huh. Y cuando llegué al despacho de Javier de la Rocha, en la calle Diagonal, me esperaba una multitud de público para ver si era verdad que iba a ir. Porque quedamos, incluso a la hora exacta quedamos en esa cita. Entonces, bueno, pero no nos desviemos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Delante de Munguira, pues Nicolás hace toda esta presentación, se presenta con una carpeta que tiene el sello de la Palacio de la Moncloa, que Cristóbal Martel no tiene ningún esfuerzo en verla, y bueno, Martel le dice que no puede aportarle ningún tipo de información y que, bueno, que ya, que, en fin, que no, la cita termina sin nada. En principio no hay una nueva cita, luego tendrá lugar una segunda cita, pero fíjese, cuando declara Jordi Pujol Ferrusola,
sí,
y no hay medidas cautelares.
Sí, demanda al jutge Rus, sí.
Tardía delante del juez Rus el 15 de septiembre, la fiscalía no pide, la fiscal anticorrupción, Belén Suárez, no pide medidas cautelares, pues Nicolás llama a Cristóbal Martey y le dice, ¿has visto, no? Como diciendo, yo estaba en la pomada.
Clar, jo he aconseguit que no prenguin mesures cautelars contra Jordi Pujol.
Sí, bueno, no dice eso, pero dice que está en el ajo, ¿no? Sí, le viene a decir
yo controlo.
Y luego, a través de presiones de Javier de la Rosa, bueno, presiones entre comillas, porque Martei tampoco es para presionarle, pero consigue que le vea una segunda oportunidad más tarde. Con Oriol Pujol lo consigue a través de un empresario importante.
O sigui, es troben Oriol Pujol Ferrusola i Nicolás.
Sí, ya solo con Nicolás. Y a través de un concejal socialista del Ayuntamiento de Barcelona. Le explican a Oriol que si él tiene problemas con el tema de las ITV y todo eso, pues hay una persona que puede tener interés en ver y tal. Y se ven, también se ven en el, una vez en el...
En el Majestic.
Majestic y otra vez en el Clarís. Y también, de alguna manera, viene a venderle esta película, Nicolás. A mí lo que me da la impresión, Tony, cada vez que voy enganchando más datos, es que tenemos ante nosotros a un cometa que se llama Nicolás, o Fantasmón, como dicen sus compañeros. Y alguien le da hilo a esa cometa. Y esa cometa empieza a volar, a volar, a volar. Y hay un momento en que deciden que hay que cortar el hilo de la cometa porque es demasiado peligroso. Y es en el momento en que el señor Jorge Fernández Díaz manda a sus cowboys de la asuntos internos, fíjese qué palabreja, asuntos internos que quiere decir asuntos de la policía, por lo tanto se refieren al tratamiento de asuntos de policías. El señor Nicolás, el chico este, no era policía. Sin embargo, son ellos los que le detienen y yo creo que los que pretenden es amedrentarle y darle un susto. Le detienen varias horas y tal. Pero me da la impresión de que este chico tiene algunos secretos y probablemente algunas cintas y no creo que tardemos mucho en oírlas o leer
però,
alguna transcripció.
Perdoni, és que hi ha diverses qüestions que se m'escapen. Primera, cintes de quin tipus? Segona, aquesta trobada amb Oriol Pujol Ferrusola, diu que hi havia un regidor socialista, es pot saber el nom o no?
No lo puedo decir. Con Oriol, no, Oriol Pujol, sí, perdone.
Sí, dic que Oriol Pujol Ferrusola...
Sí, por el tema de las ITV
sí, i tot això. Per això. No podem saber el regidor.
No.
Qüestió. Val, no, pregunto.
No puedo.
No. I li preguntava per les cintes, de quin tipus són aquestes cintes? O sigui, quins documents
té? Bueno, de los múltiples contactos que ha hecho este chico, pues algunos, algunas conversaciones y algunos SMS pueden ser muy comprometedores. Yo sé
però
que ja él ha dado...
De quines persones? De quins nivells estem parlant? Perquè si els té amb mi, poca cosa pot trobar, però vull dir... ¿De quién nivel estén hablando? ¿Al nivel?
No, de gente de empresarios, gente, en fin, gente de nivel, por supuesto.
Caray.
Y que entonces, esta cinta, yo sé que él ya ha dado una cinta, lo que pasa es que hay que ver si las presiones del gobierno sobre ciertos medios de comunicación tienen efecto o no tienen ese efecto, pero ya hay gente que tiene esa cinta, o por lo menos una de ellas.
Escolti, hi ha una cosa que realment és una anècdota que ara comentàvem aquí a la taula, però el pequeño Nicolás, vostè que li agrada dir Francisco Nicolás, la seva cara, ara que deia de la Rosa, tenen una similitud.
Bueno, a mí me parece que el estilo...
Vull dir que veus el de la Rosa de petit.
Bueno, no sé si el de la Rosa de petit, bueno, pero
fixa,
porque yo no he visto las fotos.
Tenen un perfil que dius, mira, sembla...
No, de petit, sí, pero no he visto a de la Rosa de
niño.
Bueno,
pero te lo imaginas.
Te lo imaginas, pero yo he publicado en El País una foto, dos fotos. Una donde está más joven, es un primer plano con sus ojos claros y su flequillo. Y he publicado otra que publicamos el día en que en el año 1994 se le detiene a Javier de la Rosa. Y en esa foto se parece muchísimo, tiene un gran parecido con Francisco Nicolás. Uh-huh. Pero sobre todo, lo que hace Francisco Nicolás es muy parecido a lo que hacía de la Rosa en los años 90. Desde luego con la manguera del petróleo de KIO, de Kuwait Investment Office, que eran billones de dólares, y por lo tanto eso no. Pero sí el tema de los dosieres y de lo que yo llamo el name dropping. En Estados Unidos se utiliza mucho la palabra, despectivamente, del name dropper, del tipo que cuando habla inmediatamente deja caer nombres importantes para que el interlocutor entienda que es una persona que puede tener influencias. Y entonces el chico este, Francisco Nicolás, imita muchísimo a Javier en eso. Y también el tema de los dosieres y el tema, digamos, de las influencias, la permanente referencia al Centro Nacional de Inteligencia, al espionaje. Todo esto es Javier. Es como si hubiera hecho un curso en la escuela de Javier de la Rosa.
Bueno, potser ha fet un màster per correspondència. Vagi vostè a saber. Ernesto, avui ho deixarem aquí. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Com sembla molt interessant tot el que anem explicant.
Nos quedamos con todavía la instrucción de la querella de Trias, que tienes un gran novedades, en Madrid.
Bueno, ja estarem pendents. En parlarem els propers dies. Ernesto, moltíssimes gràcies. Gràcies a vostè. Fem una pausa, seran 4 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1.